¿Sabías que la demanda de profesionales en tecnologías blockchain y Big Data se ha triplicado en los últimos 2 años? El Instituto Tecnológico Telefónica presenta los programas superiores en Big Data y en Blockchain. 200 horas de duración y eminentemente prácticos. Entra en institutotecnologico.telefónica.com y apúntate.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Muy buenas noches, señoras y señores. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido. Buenas noches,
don Luis.
Para que luego no diga que siempre saludo el último. Siempre empiezo topográficamente de izquierda a derecha y ahora vamos a cambiar el orden. A don Eduardo Torres Luce, como siempre se sienta en medio, siempre saludo en segundo lugar. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Y hoy dejo como postre, es decir, en último lugar, pero no en...
Last but not the least.
Exactamente. A don José Luis García, bienvenido, buenas noches. Porque esto esté tan tranquilo, ¿eh? ¿Está usted tan tranquilo?
¿Por qué tengo que estar nervioso?
Pues, vale, estoy convencido que José cree porque que le va a tocar la lotería, pero está feliz.
Pues yo...
creo que no nos va a tocar a nadie la lotería. Nunca nos toca.
A mí nunca me toca. No sé, jamás me toca ni la pedrea.
Quedan 9 días, ¿no?
¿El día 13?
¿Qué? Oye, el día 13 es hoy.
Sí.
Quedan 9 días para el 22, para el día de la lotería.
No tengo idea.
Y cae en domingo este año.
He jugado bastante, ¿eh?
Para no se cambia cuando cae. Siempre tiene que ser el 22, caiga lo que caiga.
Siempre tiene que ser el 22.
El 22.
Aunque caiga en domingo.
Caiga como donde caiga.
Bueno, me parece bien. A mí ya sabéis que las navidades últimamente tampoco me apetece mucho encararlas. O sea que no creas.
Es curioso cómo cambias a lo largo de la vida con respecto a las navidades, ¿eh?
Antes eras muy navideño.
Termómetro de la vida notable.
Ha habido varios estrenos de películas navideñas, sobre todo en las plataformas. No sé si en las salas comerciales. ¿Usted ha visto algo de eso, don Eduardo?
He visto uno que se llama Last Christmas o una cosa así y tal, pero no he visto la película, la he visto anunciada así. Raro es el año que no... Yo en las navidades inevitablemente siempre veo Atari, con perdón, y My Fair Lady. Y con mi mujer, The Sound of Music. Sonrisas y lágrimas. Eso, generalmente, todas las navidades... algún año añado pero La vida privada de Sherlock Holmes, Río Bravo, alguna película de estas. El hombre tranquilo, también suelo verla.
Pero te honra que no veas, ¿no? Qué bello es vivir. ¿Eh?
A mí me gusta la película, pero me deprime.
Habría que proscribirla, pero ya para los...
No, proscribirla no, hombre, pero caray, es una película de terror.
Han puesto...
lo peor es ver de esta fecha Desesperación de Fassbinder.
Me recuerda, eso que acabas de hacer, me recuerda un email que me hizo gracia de un oyente que llegó el otro día, y hablando de una película, a ver si recuerdo el email y os lo digo. Una película en la que de la que tú hablaste, que yo creo que era...
¿Quién? ¿Qué hablaste tú? ¿Quién?
La noche se mueve, de Arthur Penn. Sí, puede ser que tú hablas de esa
Night
película.
Moves,
sí. Yo he hablado bastante de esa peli también.
Porque conocía al guionista.
Bueno, Alan Sharp, el guionista de La Venganza.
Yo recordé la frase aquella famosa de que cuando veo una película de Romer me parece que estoy viendo crecer una planta.
Yo soy de Romer.
¿Dónde has ido?
Yo soy romeriano a muerte.
Por eso me ha recordado lo de...
Pero era mejor el otro diálogo, Luis Alberto, cuando le dice... Él a ella,
¿quién va ganando?
¿Qué hiciste la noche que murió Kennedy? Y dice ya, ¿qué Kennedy? Y dice el cualquier Kennedy.
Any Kennedy. Bueno. Y ahí también es la que dicen, ¿no? ¿Quién va ganando?
Nos pierde,
¿no?
Más,
me encanta el final de la noche se mueve. Todo.
Un oyente de este programa película. Que se llama Guillermo Jiménez, hablando de esa película y en concreto de esa frase,
sí.
Era como ver crecer la hierba. Dice que, llevado por la curiosidad y porque no recordaba bien la película, pude recuperarla recientemente y constaté, por vía auditiva, que en el original, en inglés, no se dice eso, sino... Una vez vi una película suya, verla era como ver secarse la pintura. Y entonces él te pregunta, a ti, que eres el director de cine de este programa, que lleva a adaptar, porque claro, Bert, como Bert tampoco está mal.
Secarse la pintura no es una locución castellana, y sin embargo, ver crecer la hierba, ver crecer una planta...
Describe lo mismo, ¿no?
Describe exactamente lo mismo. Es como castillos en España, que es castillos en el aire o castillos de naipes, que lo dicen en Inglaterra, claro. En inglés se dice castles in Spain, ¿no?
Y yo creo que en francés también, ¿no? Hay una frase
parecida. Está todo en España.
No estoy muy seguro.
Estoy seguro.
Bueno, tampoco está mal la expresión, es como ver secarse la pintura, porque no va a ser...
A mí me parece muy
más expresiva la
muy
otra,
bien ¿no? traducido lo de la planta. Ver
está bien
una
traducido.
Planta.
Ver crecer la hierba, no ver crecer una planta, no os empeñéis.
Es que es muy buen dialoguista. Alan Sharp, yo creo que es el de La venganza de Bolzana.
Sí,
y
sí,
no sé
sí.
si es el de que viene Valdés. Valdés is coming.
Pasaron un ya. magnífico relato del Morleonar que
lo ha publicado Valdemar. Otra película maravillosa, que viene Valdés, es buenísima.
Vamos a buscarlo.
Por cierto, Bardo... Ahora
pero aunque solo fuera La noche se mueve y La venganza de Ulzana justifica una carrera como guionista.
Desayuné dos veces con él, yo con Alan Sharp. Estaba un poco oído, No pido, pero un poco enloquecido, pero muy buen guionista era. Ha hecho muchas películas buenas, él ha escrito Alan Sharp.
Voy a buscar.
Sharp ya es duro.
Sharp es agudo.
Agudo, duro.
Afilado.
Bueno, mientras tanto, afilado. Este oyente te pregunta a ti, sí. Luis Alberto de Cuenca, que si por favor le puedes explicar cuál es la diferencia, que lo acabo de ver, revisitando el email que diréis vosotros los cursis, ¿qué diferencia hay entre un símil y una metáfora?
El símil no es una traslación de sentido, de significado, sino más bien es una comparación. Símil es exactamente igual, sinónimo del término comparación. Por ejemplo, decir, ese caballo es como un cohete. Eso es un símil. Sin embargo, decir, de un caballo, el cohete surgió y que sea referido al caballo ya es una metáfora, una traslación de una utilización de una palabra por otra. Hay un sentido comparativo en el símil que en la metáfora está asumido de otra manera. Está identificado, diríamos. Por ejemplo, los cabellos son como el oro. Y en la metáfora son cabellos áureos, que nadie tiene cabellos de oro, tiene cabellos rubios. Pero la traslación de sentido viene de áureos, de rubios a áureos. En cambio, el símil es simplemente cabellos rubios como el oro. ¿Entiendes? Que son cosas muy similares.
Si lo entiende el oyente, que es el que te ha pedido la aclaración.
Pues además que si no, que lo busque en un diccionario de retórica.
Sí, él dice que lo podría buscar en un diccionario, pero que seguro que tú lo explicabas mejor y de manera más amena. Así que no le defraudes.
Pues no, pero en absoluto.
Pero ha quedado claro.
En cualquier caso, yo creo que lo he dejado bastante claro.
Bueno, vamos a...
Yo lo miro aquí. Muchas gracias. Que era escocés Alan Sharp, pero es escocés. Tiene un aspecto, parece como un oso en una de las fotografías que vienen aquí.
Grandote.
¿Vive todavía?
No, ha muerto. Ya ha muerto. Murió en el año, te lo digo, con 79 años, en el 2013. El 8 de febrero del 2013, hace casi 7 años ya.
Hoy la selección musical le corresponde a Mesía García.
Bueno, impresionante.
¿Seguro?
Buah.
Bueno, yo
por todas 10, todas matriculadas.
Por si acaso necesitabas una dosis añadida de ánimo y entusiasmo tal, te he seleccionado una declaración de amor. Bien, es verdad que no es una oyente, sino un oyente el que te la hace.
Bien,
yo creo
es
que
igual.
En este caso, Alberto Alonso Cantoral, que dice, es breve, pero es contundente. Dice, conocemos los amantes del cine, la cultura, la literatura, la obra del que considero el mejor director de cine español de todos los tiempos. Escucharle hablar de cualquier tema es como estar leyendo un libro, pero lo que quería es que supiesen los oyentes la gran persona que es. Coincidí con él en la sala de espera de un hospital madrileño. Dice cuál, pero yo lo omito. Tuve muchas ganas de saludarle, pero entendí que no era oportuno. Una señora se acercó a él para preguntarle si era el famoso director de cine y con una amabilidad, un respeto y un cariño... Saludó afectuosamente a la admiradora con una ternura en sus ojos que denota lo que ya intuía, una persona excepcional. Gracias, don José Luis, por enseñarme tanto. Un abrazo.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muy bonito.
No recuerdo, pero sí, supongo que sería este año en el hospital. Sí, he estado bastante este año en hospitales, pero bueno.
Así,
no, a ver si ya cambiamos un poquito el así, tercio, ¿verdad?
Sí, ojalá.
Pero en fin.
Ojalá. Bueno, entonces... Bueno,
la selección mía es excepcional para...
De mundial, de ganar el mundial.
La gran pregunta es, ¿cuántos franquis has traído?
Ninguno.
¿Qué me estás diciendo?
¿Quieres que empecemos ya o no? Pero saludamos a Telefónica.
Sí, claro, hay que saludar a Telefónica. Estamos a dos programas de que acabe el año y hay que saludar con especial entusiasmo a Telefónica.
Vale, pues entonces para tu madre, como es la primera, voy a poner una obra maestra de la música de los años 60 y quizá la mejor canción de los Beatles, Yesterday.
¡Ay, maravilloso, maravilloso!
¿Sabías que la demanda de profesionales en tecnologías blockchain y Big Data se ha triplicado en los últimos dos años? El Instituto Tecnológico Telefónica presenta los programas superiores en Big Data y en Blockchain. 200 horas de duración y eminentemente prácticos. Entra en institutotecnologico.telefonica.com y apúntate.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Le ha encantado a mi madre.
Hombre, seguro, es una canción.
Pero estamos de acuerdo, ¿no? Que esto
es y a mi mujer, no digamos, es una fan de los Beatles. Obra maestra.
Claro. Y bueno, además es una época.
Yo soy muy Beatles también.
Claro, claro.
Y es una época, ¿eh? Es una época.
Es preciosa esta canción.
¿Es la mejor de los Beatles para ti?
Puf, es muy difícil decir. Something es muy buena. Michelle, no sé.
Ah, me gustan más las melódicas.
No sé, Twist and Shout, eso es una maravilla.
La puse yo, ¿os acordáis? La de Silvi
Batán. No,
tú pusiste
Silvi Batán. Cuando hacías elecciones, cuando te las currabas, es decir. ¿Y por qué no volvemos a esa sanísima costumbre, don Luis Alberto?
Estoy encantado con la posibilidad de anunciaros algo que no puedo decir hoy, pero que más adelante ya...
Espero que sea una selección variada y amena.
Con que esté al nivel de Joaquín Díaz, ya estará
variada y amena, variada y amena. A ti te voy a dar yo un libro de lo que es el récord cinematográfico, a ver si tú, que eres aquí el técnico del grupo, nos vamos situando.
Los Beatles fueron los 60s, ¿eh? Los 60. Había una luz especial.
Pero solo 10 años.
Unos colores especiales, ¿eh? Se separaron cuando nadie lo creía. Yo me acuerdo, estaba yendo por la mañana a la radio y dijeron que se separaban los Beatles. Pero así fue.
Ya no hubo más discos de los Beatles.
Ya, se acabó. Fíjate.
¿Cuántos años decís que estuvieron juntos? 10.
No más. 10.
¿Sí? Desde que empezaron en Liverpool.
El número sagrado de los pitagóricos, el tetractis, el 10.
El 10, ¿no?
Sería un Beatlemaníaco.
Pero 10 desde que se juntaron en...
Desde The Cavern hasta cuando estuvieron en Hamburgo.
Solo en 10 años consiguieron.
Y un montón de canciones maravillosas, ¿eh? Y una influencia brutal.
¿Y por qué se lo propusieron? No,
o sea, no, porque cada uno luego se fue por su cuenta.
Sí, es que los grupos son difíciles. Fíjate, creo que
sobre todo cuando tuvieron tanto éxito.
Estamos en septiembre, estamos en diciembre, y rodando el crack nos llegó la noticia de que habían asesinado a John Lennon.
Pero oye, estando en Nueva York.
No, estando en Madrid, nosotros rodando el crack en diciembre.
En la
oficina. Pues
podría haber tocado rodando el crack en Nueva York.
Ya había sido, porque en Nueva York fue la última semana, acabamos el 1 de enero, y esto debió ser el 10 o el 12, más o menos. Estábamos en la oficina, en el decorado de la oficina, que estaba Reyán y estaba Alfredo, y dijeron, joder, se han cargado. Manolo Rojas nos lo dijo, que no me digas, sí. Pues aquí una conmoción. Me acuerdo que salió una portada de Time que decía Music is died, la muerte de la música, algo así ponía. Pues tremendo, los Beatles. Y lo que aguanta. Han sido cuando pasen más años.
Se murió George de cáncer.
Sí, pero cuando pasen más años van a ser algo tipo Mozart.
Yo creo que ya son, ¿eh? Están en el Olimpo.
Todas las canciones, todas. Casi todas son buenas. Eso es.
Bueno, McCartney y Lennon fueron culpables de muchas de ellas.
Pero para que, yo comprendo, yo no quiero ser iconoclasta, seguramente tenéis razón, pero para ver si de verdad pasan la prueba del tiempo, una generación que no sea la nuestra tiene que confirmar esa misma idea, porque es una época que está tan cosida a tantos recuerdos, a tantas vivencias, de lo mejor, de que uno tiende a pensar que es la banda musical de tu vida. Y la idealiza. Ahora vamos a ver, ¿serán vistas esas canciones con la misma imparcialidad y entusiasmo dentro de 30 años?
¿Está contando usted la película esta de Yesterday? El músico este que no tiene éxito, que tiene un accidente y descubre de repente cuando vuelve a renacer después del coma, que nadie conoce las canciones de los Beatles. Entonces empieza a musicar las canciones de los Beatles y tiene un éxito brutal. Pues es más o menos esa distopía.
Es un poco como lo de Pierre Menard, autor del Quijote.
Sí. Lo digo porque vamos quedando poca gente que vimos a los Beatles aquel día, el 2 o 3 de julio.
Pero muchas veces en el programa nosotros hablamos de lo que es una obra maestra, y etcétera. Y yo siempre he creído, y ahora se me da la oportunidad de razonarlo, siempre he creído que una obra maestra no se puede fijar con criterios de contemporaneidad. Nosotros no podemos saber si algo que ha sido contemporáneo a nosotros es una obra maestra o no. Eso siempre se tiene que hacer, en mi opinión, con carácter retroactivo. Es decir, cuando alguien de repente rescata y lo ve en un contexto distinto y dice, ha salvado la prueba del tiempo y la prueba de las experiencias vividas por las personas que idolatraron esa canción o esa obra de teatro, esa novela, o sea, lo que fuera.
Muchas veces,
pero por lo general los que perviven están entre los que elegidos como obras autores de obras maestras por una colectividad en un determinado momento.
Porque siempre son actuales.
Sí.
La obra maestra es clásica, pero moderna siempre. Siempre es actual. Tú lees cualquier libro de Shakespeare, cualquier obra, y es actual,
pero
es moderna.
Pero a veces tarda el reconocimiento. El Greco hasta finales del 19, comienzos del 20, era un pintor no especialmente
Vermeer
apreciado.
Tampoco es un...
Fíjate, Vermeer.
Vermeer igual. Georges Latour, que es un pintor fantástico, es prácticamente ha sido redescubierto ahora. O sea que
por ejemplo,
Van Gogh no fue nada conocido en su tiempo. No vendió un cuadro a su hermano Theo, ¿no?
Van Gogh fue tremendo. Pero, por ejemplo, una pintura que ha sido menospreciada ha sido la pintura académica, academicista, la pintura Pompier, la pintura Rafaelita, los nazarenos alemanes, y ahora se cotiza muchísimo y está muy en la
con eso quiero decir que hay artistas que se mantienen a lo largo del tiempo, inevitablemente,
claro.
La Ilíada, la Odisea, desde...
Sí, pero es que son modernas, es que la Ilíada es moderna.
Mientras que hay otros que aparecen y desaparecen.
Ahora, Picasso, por ejemplo, en vida ya estaba en el Olimpo.
Sí, pero dentro de un siglo...
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Yo, por ejemplo, me gusta menos que muchos otros.
Sí. Bueno, ¿has estado en las salas comerciales, señor fiscal?
Sí, he visto solo una película muy interesante. A mí no me parece genial, pero muy interesante. Se llama La Gran Mentira. Es una película en la que están muy bien Ian McKellen y Helen Mirren. Él es un estafador y se encuentra con una señora estupenda a la que va a estafar y de repente se mete en la vida de ella y va surgiendo amistad, amor, y me parece una película no excepcional, pero disfruta uno tanto, luego viéndolo en versión original, Británica. Con las actuaciones, sí.
Oye, tiene el mismo título que la de Rafael Gil, La gran mentira, que era sobre el cine, sí, sí. Paco Rabanne. La gran mentira.
Esta es la única película que he visto.
Bueno, no está mal, pero si ha ido usted, no está mal. Ver una y salir del cine con un buen sabor de boca ya
estoy,
es mucho.
Estoy haciendo boca para La guerra de las galaxias.
Que esa es la que más le ilusiona.
Sí, es que es un festival siempre. A veces me decepciona, 18, ¿no? 18, 18, 19. 18,
¿sí?
19,
sí. No sé, yo creo que hoy viernes se ha estrenado, me parece, ¿no? O el viernes que viene, ¿no?
No, el próximo viernes. No.
¿El próximo?
Sí.
Hoy es 13.
Hoy es 13, pues el 20. No sé si el 19 o el 20, porque a veces adelantan un poco la fecha. Sí, yo voy a verla siempre con mis nietos.
A lo mejor es que ten en cuenta que ya...
Ya tengo las entradas, viernes 20. Ah,
fíjate ya, por ejemplo, que hablas de tus nietos. Yo, mis nietas también son fans totalmente de la saga. Es que ya son tres generaciones.
Eso es.
Tres generaciones. Yo estoy colgado totalmente de Star Wars.
Sin embargo, 68 años. Sin embargo, hay gente que no ha visto ninguna.
No, y hay gente que no le interesa. O sea, que no...
Bueno, era Chencho, sí, yo no me acuerdo de quién. Dije, no. Alguien nos dijo, y ahora recuerdo Chencho Ares nos ha dicho alguna vez que no había visto ninguna. No. Cosa sorprendente.
Claro, pero ya ves tú.
¿A ti te gustan?
Sí, pero no soy fan. O sea, no soy como mucha gente que le gustaba el programa aquel de... Lo del espacio, los triquis, los de... Pues,
era... Trekkies, famosos de Star Trek.
Sí, yo Star Trek, no, pero
tampoco.
A mí me gustaban, pero no para hacerme trekkie. En cambio, yo no sé cómo lo llaman los de Star Wars.
Sí, no sé. ¿Cómo se le llamará?
Star Wars, sí.
No sé cómo se llamará. Sea,
pero yo nunca... Que se estrena, pues si puedo la veo y la ponen por la tele, pero nunca me ha pillado.
Sorprendente, porque allí la ciencia ficción te apasiona.
Sí, pero bueno, me apasiona... Esto yo no creo que es ciencia ficción, es espacio ópera esto. Space opera, más bien. Que,
o Flash Gordon, que tampoco se puede llamar.
A mí me gusta la ciencia ficción, que te diría yo, pues la que hablábamos el otro día, la del Robbie, el robot, que es una maravilla.
Asimov.
No, lo de la tempestad de Shakespeare, que era tan bonita, la película aquella de...
¿No está basado en una novela de Asimov?
No sé.
Hay una novela de Asimov que se llama I, Robot.
No, yo digo Robbie, el robot. Robbie, el robot, es el de la película aquella que son unos señores que están con su hija en el espacio y llega una nave de la Tierra, Planeta Prohibido.
Forbidden Planet, lo dijiste el otro día.
Es la que habla. Y entonces hay un robot que es Robbie, el robot del Planeta Prohibido, que se mueve, y ese era muy simpático. Es el antecedente de los de estas. Es el antecedente. Entonces, me gusta la ciencia ficción, pero me gusta la de las hormigas, la humanidad en peligro. Me gusta la ciencia ficción de Howard Hawks, del Thing, el enigma de otro mundo, toda la otra, que es una maravilla. ¿Cómo se llama esta de que se despiertan todos con las vainas que les reproducen?
Matrix.
No, las vainas, son como vainas. Las personas se vuelven a ver unas con otras. Se han hecho cuatro veces esa película. La invasión de los ladrones de cuerpos. La primera, es una maravilla esa película de ciencia ficción. Toda la ciencia ficción de los años 50 me gusta mucho. Pero bueno.
Bueno, dejadme que los oyentes que envían emails al programa y a los que no hacemos demasiado caso, no hago yo demasiado caso, adquieran cierto protagonismo. García, hay un oyente que se llama Carlos Martínez Ortega que te dice lo siguiente. Soy un fiel oyente del programa y antes que nada quería darles mi más cordial enhorabuena, etcétera.
Claro que sí.
El motivo de escribirles es para saber si, por favor, podrían hacerle llegar esta pregunta al señor García, que va dirigida de manera inequívoca. Soy un gran admirador de los actores ingleses.
Sí, yo también.
Me parece que su técnica a la hora de actuar es incomparable. Véase, por favor, el extraordinario casting de la serie The Crown, donde cada temporada y cada episodio es un masterclass de actuación. Mi pregunta es, y esto daría para un debate, ¿está usted de acuerdo conmigo en que los actores ingleses son mejores que los americanos?
Yo hasta dudo que sean mejores que los españoles, porque yo veo, por ejemplo, una serie como The Crown y efectivamente están todos maravillosos. Y bueno, y la tradición que tienen, John Gielgud, toda esta gente fantástica. Pero ves una serie española, la que se avecina, por ejemplo, y están todos geniales, todos, es algo asombroso. El portero, el que es el jefe de la casa, el otro, todos. Entonces, hay muy buenos actores en Inglaterra. muy buenos actores, ¿sabes dónde más? En Argentina, son muy buenos, que es una especie de actores americanos pasados por el Actor Studio, pero lo han llevado muy bien y hacen muy bien las pausas y estiran muy bien las palabras, etcétera. Pero yo creo que la cosa está, son mejores actores. Me gustan más los españoles, los ingleses, los americanos, por ejemplo, más que los franceses. Me gustan más que los italianos, que son para mí un poco excesivos. A ver, salvo gente como Gassman y esto, y otros del este, polacos y tal. Yo creo que sí, que los ingleses son muy contenidos, muy sobrios, son bastante, ¿cómo diría yo?, reflexivos. Para ellos la actuación es algo importante, pero en España, y no hay más que ver las series y bueno, las películas, son muy buenos las actrices y los actores.
Pero es verdad que la tradición de los actores británicos es más hierática, es menos sobreactuada. Los americanos suelen ser más gesticulantes en general, digo, naturalmente esta es una...
No necesariamente, no, depende, hay de todo, ¿no? Hay de todo.
Ahí tienes, yo creo que
muchos actores norteamericanos de estilo de corte británico.
Bueno, te iba a decir, pero claro, el mejor actor de la historia del cine es inglés, que es Cary Grant, ¿no? Sí, que es inglés.
Pero su escuela es americana, ¿no?
Sí, pero es inglés, o sea, que evidentemente. Otro de los grandes actores para mí, de los grandes, son Bogart es muy bueno. Es una cara especial. Es muy bueno Clark Gable. Es muy bueno John Wayne, son otra cosa, pero son buenos.
O sea, fíjate que te vas instintivamente más a los americanos.
No, pero ya te he dicho antes, John Gielgud es muy bueno.
Hawkins.
Anthony Hopkins.
A ver qué pasa ahora con la película de los papas esas, que tiene una...
Vamos a ir a verla, respecto, yo creo que son muy buenos. ¿No? Jonathan Pryce.
Anthony Hopkins es británico.
Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, un buen duelo, ¿eh? Interpretativo.
Y un buen director.
Tiene buena pinta, sí, verla.
Fernando Mayreles. Bueno, ¿qué? ¿Te digo otra obra maestra?
¿De qué?
¿De qué oímos?
Sí. Ardo en deseos de ver cuál es la segunda obra maestra que has seleccionado.
Esta dura 5.50. Esta probablemente es la mejor. Lo mejor que se ha hecho en el siglo XX.
Charla entera, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Es la mejor.
Las canciones aquí hay que escucharlas enteras.
150 veneno.
¿Sí, buena?
Con lo bien que me caía a mí el autor y últimamente no, porque... Luché yo para que le dieran el premio Príncipe de Asturias, se lo dieron, y no quiso venir. Like a Rolling Stone. Escrito yo mucho de esta música.
Esto es como...
No, esto es lo mejor que ha habido nunca. No, todos. Pero cualquier español, desde Aute, todos.
Que tienes toda la razón del mundo. Pero es como Peggy Lee con Don Eduardo Torres Luz. Esta debe ser la decimotercera vez que pones
pocas,
la
canola.
Pocas son. Cuando me toque viene Peggy Lee, pero vamos, como...
Bueno, me parece bien.
Yo no hago incursiones en el pop como usted, porque yo soy de otra generación. Bueno,
como una piedra rodante.
Y está esto que enriquece precisamente el programa.
Chica rica.
Exactamente.
Eso sí, Rolling Stone tomaron de la canción esta su marbete, ¿no?
No, por favor, no recuperes eso.
No recuperes eso, que luego está en la revista Rolling Stone.
No, por favor, eso sí que ya me niego.
Vamos a oír esta, que es la mejor canción del siglo XX.
Muy buena.
Pues venga.
¿Sabías que la demanda de profesionales en tecnologías blockchain y Big Data se ha triplicado en los últimos 2 años? El Instituto Tecnológico Telefónica presenta los programas superiores en Big Data y en Blockchain. 200 horas de duración y eminentemente prácticos. Entra en institutotecnologico.telefonica.com y apúntate. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home?
gets lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And say, do you want to make a deal? Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.
No me parece la mejor. Joder, o sea, me parece no. Buena. La mejor.
La progresión que
la
va
mejor
teniendo.
Canción
¿cómo va,
del siglo XX, no
¿cómo va creciendo? ¿Cómo va? Chicalista,
¿no?
Escupe las palabras. ¿Cómo va
la del boxeador? ¿Cómo se llama aquella? La del Harry Kane también era estupenda. Y la otra, llamando a las puertas del cielo, ¿no?
Sí, o sea, bueno, pues, eso, ¿no? La, es un monstruo. Bueno, y al principio, el blowing is, la respuesta está en el aire. Lay, lady, lay.
A mí me gusta tanto como Like a Rolling Stone.
y bueno, y Times Are Changing y tantas otras. O sea, que
los tiempos están cambiando.
De ahí a que
the Times Are Changing.
El premio Nobel de Literatura y un paso bastante fuerte.
Yo a mí se me cayó ese día. Yo estaba presente cuando le llamaron y dijo, estábamos en mayo, primeros de mayo, los premios eran en octubre, eso no, noviembre.
Estamos hablando de los príncipes de Asturias.
Sí, que tenía, que tenía la agenda, la agenda pillada. Y yo dije, este es un imbécil.
Sí.
Y lo era. Luego no cogió el Nobel tampoco, ¿te acuerdas? Pero sí se llevó el dinero.
Lo cobró.
Lo cobró de los dos, ¿eh? Porque el premio Príncipe de Asturias tiene también dinero, ¿eh? ¿Y cómo se puede decir
yo
eso?
Yo establecería, hombre, la cláusula de que si no van a recogerlo, no le cae el premio. No. Es que debe ser así, oiga, es que no. Porque como tú dices, cobran el dinero.
Hacen lo imposible porque vayan, ¿eh? Pero claro, si no van, pues.
Como no, este dijo que no iba, que no podía. Yo dije.
Tenía que incluirlo en las bases.
¿Qué agenda tienes que no te permite un día de octubre en avión ir a Oviedo y recoger el premio? Que le dijeron delante de mí que no es un premio de una discoteca, es un premio que tiene Woody Allen, que tiene Arthur Miller, joder, es un premio importante, dotado con una cantidad. Y, nada, no quiso. Él, no sé, pero luego pasó el tiempo y le dieron el Nobel, que yo no se lo hubiera dado el Nobel tampoco. Por favor. A él, tampoco. Pero no sé si ya, porque ya le cogí gatos, pero desde luego no, yo le hubiera dado el Nobel antes a Woody Allen.
Introduciría la cláusula esa.
O por ejemplo a Leonard Cohen, puestos a cantantes más poeta.
Bueno, a Leonard Cohen se lo dieron en el Príncipe de Asturias, ¿no?
No, me refiero al Nobel. Que puesto a darle a un cantautor, que yo creo que mejor Cohen. Pero
¿qué te ha parecido este Nobel?
Colección literaria.
Nunca me has dicho que te pareció Peter Handke este Nobel.
Yo hace mucho tiempo que no lo
he leído. Yo lo he leído.
Un rollo.
Pues tiene un relato, una cosa sobre John Ford magnífica, ¿eh? Magnífica. En el que habla. Bueno, no iba a conocer a John Ford, pero como está a punto de morir, lo visita allí en el desierto y es una maravilla esa pieza sobre John Ford.
El miedo del portero antes del penalti, ese suyo.
Las películas de Wim Wenders, es una película de Wim Wenders. ¿No?
Bueno, para que veas, García, lo presente que estás entre los oyentes de este programa, hoy he seleccionado algunos emails, todos dirigidos a ti, en tu polifacética actividad de creador en general, no solo como hombre de cine, sino también como talento literario. Hay un oyente que se llama, no sé cómo se llama, así, Juan José Rodríguez Lozano. No, es que, claro, él hace JJ Acme, entonces JJ Acme, pues no sabía quién era, pero luego lo firma con su verdadero nombre. Y dice lo siguiente: acabo de terminar de leer con fruición Insert Coin.
Ajá.
Los cuentos me han gustado prácticamente todos, en mayor o menor medida, algunos mucho, como Los Padres Magos, Ciegos, Los Mejores Años, etcétera. Pero el objeto de mi mensaje tiene que ver con mi época de estudiante de Derecho hace tropecientos años, cuando era un ávido oyente nocturno de radio, principalmente Antena 3.
Claro.
Todavía recuerdo fragmentos de esas historias cortas que contaba usted semanalmente. La del conductor del metro que iba a mudarse a Galicia con su hijo, que había aprobado una oposición sin saber que acababan de matar un R5 conducido por un borracho. La de la niña rica y su novio que pactan suicidarse en el ático de Rosales y ninguno cumple. Aquella en la que el marido intuye el desamor de su mujer en la mirada de esta y tantas otras. Fíjate que se acuerda del argumento.
Sí, fíjate, ya me gustaría recuperarlo.
Es que eso es lo que te pregunta. Lo que te pregunta es si hay en algún lugar donde se pueden recuperar el audio o el texto.
Pues el otro día estuve con Alsina y sacaron un texto de Antena 3, de nuestra Antena 3, Luis. Y le dije, pero esto existe, porque yo tengo ahí, durante un año, hacía un cuento diario para...
¿Diario?
Me lo pidió Martín Ferrar, claro, desde septiembre hasta julio.
Sí.
Bueno, sábados y domingos, ¿no? 5 por semana, 20. Entonces me dijeron, no, estos que había, pero no están. Digo, vaya, hombre, ¿dónde estarán esos relatos? Porque no están esos...
Pero no los apuntabas tú, no los escribías.
Sí, los escribía a mano detrás de un sobre donde podía, porque entraba, llegaba a la radio a las 11:15 y a las 12 lo tenía que decir y los hacía inmediatamente. Era un folio, era nada. Ahora me he acordado yo de ese, el que los que prometen nos queremos mucho y vamos a hacer como Romeo y Julieta, y cada uno por su lado dice yo me piro y no sé qué, ni se querían ni se suicidaban. Me acuerdo yo de ese.
Se pueden querer, pero no lo suficiente.
Claro, no es romántico.
y el del chico, pero ese sí lo publiqué, ese lo reconstruí, el del chico ciego, que los padres saben que se van a morir un día y le compran el perro para que les atienda. Está Diesel Coy, y luego el chico nunca supo que el perro era ciego también cuando se murió. Entonces esto lo contaba yo muy rápido, y ese del chico que se mata. Y
¿cómo
todo.
Recuperaste, por ejemplo, el del perro ciego?
Joder, lo volví a escribir, porque era muy rápido. No, ese me acordaba.
Con 250, claro.
No, es que no me acuerdo. Si me dices de alguno, dices, pues ese sí lo recuerdo. Fue una aventura bonita la que vivimos en Antena 3. Para mí,
inigualable. El problema es que si empezamos...
Y esta de radio ha sido que ya llevamos 10 años también. Es una buena aventura la que nos hemos chupado aquí.
El radio es una maravillosa aventura para mí.
Otro oyente que se dirige a ti también en términos encomiables. Encomiásticos, habría que decir. He vuelto a ver... Andoni Arroyo se llama el oyente, ¿eh? He vuelto a ver Solos en la madrugada y me ha gustado más que la primera vez. Había finales de los 80. Se ha hablado, en este programa del final de la película, con ese estupendo resumen de la transición española a la democracia, así que no hace falta repetirlo. Me encantan esos planos algo desolados de las madrugadas en la ciudad. Hay una profecía, lo digo de modo irónico, así que creo que se hace en la película, cuando José, el protagonista, dice a sus queridos inútiles, o sea, a sus oyentes, en referencia a las vacaciones de Semana Santa: habéis cambiado el clima a golpe de 600. Eso que todavía no se había puesto de moda el cambio climático. Y quería preguntarle a José Luis García por una curiosidad que tengo a propósito también de las vacaciones de Semana Santa en la película. ¿A quién se le ocurrió incluir a Laredo junto a Benidorm y a Fuengirola? ¿Puede ser un guiño o no hay nada de misterio en esa elección?
No, Fuengirola porque siempre he estado presente como Marbella, y Laredo por lo del... Allí se hizo la película aquella de... del Coloso de Rodas, en Laredo. Claro, se rodó en Laredo. ¿Cuál es la otra?
Fuengirola,
Laredo.
Ahora te lo
Marbella,
a
Marbella,
Marbella, sí, Marbella, sí. No, pero la mezcla, ¿por qué Fuengirola, Marbella?
¿Qué apareció la Laredo?
Marbella no has dicho.
No, era la otra, Gandía. Yo no, creo
porque
que
ya he cambiado de email.
Porque ahí estábamos ahí.
A ver si estáis más rapiditos. Tengo yo ahora
Gandía, yo todo eso que yo creía, yo me he considerado siempre una persona de la transición, ahora ya no vale. Yo creo que es lo mejor que ha pasado en España en el siglo XX.
Sin duda.
La transición, la muerte de la dictadura, la llegada de la transición. Es más, yo creo que ahora no se podría hacer.
Si ahora hubiera ahora es imposible. Ahora mismo
no
es imposible.
Se podría hacer. Pero... En cambio se hizo, ¿eh? Y fue una época de España que yo la recuerdo con mucha alegría. Acuérdate el principio, el 82, de Antena 3, la gente por las calles hablaba más, daba la impresión de que estábamos de vacaciones. Era un país extraordinario, fantástico. Se había quitado una costra ahí de tiempo y era fenomenal. Fue fantástico en todos los aspectos, los científicos, la economía, en todo. Y ahora quieren tirarlo unos señores que no lo han vivido. Pero si no habéis vivido esto, fue estupendo, pero bueno, lo van a liquidar.
La van a liquidar, sí, pero tiene que ver con la manera que tenemos también de vivir el tiempo que nos ha sido dado. Es decir, la transición es posible porque hay una generación que lo que quiere, porque tiene, que tiene reciente lo que ha sido una España dividida en dos mitades irreconciliables. Y de repente se produce la oportunidad de empastar esas dos mitades y de reconciliar a una España con otra. Y entonces, de repente, como las vivencias desde entonces hasta ahora de la generación que se quiere cargar la transición no son las de la que hizo la transición, pues ellos no tienen esa conciencia. Y ese es el fracaso de la transición.
No, es el fracaso de la educación, porque lo que les han contado en las escuelas a todos, en cualquier escuela de España, de Extremadura, de Murcia, de no sé qué, no ha sido la realidad. Han contado cosas muy locales, no han contado de verdad lo que ha ocurrido en este país. Luego la información, los medios, muchos periódicos.
No se ha presumido de transición suficiente.
No se ha dado.
Ha reaparecido, desgraciadamente, la España de siempre, o parte de la España de siempre. O sea, si ellos hubieran estado en esos años, pues habrían intentado boicotear la transición, como hubo pequeños grupos que lo hicieron. Sí,
pero fueron pequeños, como tú sabes. Sí, intentaron, sí, claro, y fracasaron.
Pero
era todo un país que quería vivir en paz y organizados de una forma distinta. Y había una ilusión y un proyecto y un horizonte de vida. No solamente esas generaciones, las generaciones de nuestros padres, sino la nuestra propia, ¿no? y las intermedias, ¿no?
Sí.
Y coincidió en todo el mundo. Hay ese cuadro que está en el Congreso de los Diputados, una de las salas, que ese enorme abrazo de dos grupos, no recuerdo quién es, de la Escuela Vallecas, creo que es, no recuerdo quién es el autor, pero es magnífico, creo que lo representa extraordinariamente, ¿no? O sea,
no, los, yo siempre...
camino de darse un abrazo, ¿no?
Yo siempre digo, es como si... La transición es como si España hubiera sido el Mirandés, por decirlo, de mi amigo Pedro Cuartango, desde Miranda. Y ha jugado la Champions, joder, ganó la Liga de Segunda, ganó la Liga de Primera, se plantó en la Champions, dije, ¿y este equipo? Y España se plantó, el Mirandés, y se plantó arriba. Y hubo un momento, coño, en los años 80, 90, que era fantástico, este país, pero todo, culturalmente, todo estaba muy bien. El cine despegó, la literatura, estaba muy bien. Y de repente, ¡boom!, llega el nuevo siglo, milenio, y se empieza a torcer.
Pero algo hemos hecho mal, García. O sea, quiero decir, bueno, generacionalmente, yo siempre digo, lo digo yo, porque yo soy, y yo creo que los aquí presentes prácticamente también, somos la primera generación que no tiene un recuerdo vivo de lo que fue la guerra, de lo que fue aquello. Bueno, somos hijos de la transición, pero no hemos conseguido que se borre de la huella de este puñetero país esa división tan radical. Es decir, ¿por qué ahora se quiere encargar la transición? Porque sigue viva esa división latente. Es decir,
no,
porque...
eso sí, va a seguir.
Sobre todo por la interpretación de uno de los grupos.
Bueno, lo que quieras, pero ya estamos hablando de grupos. O sea, seguimos divididos en grupos. Seguimos ahí como en dos bandos, como en dos
es que no, es que no nos queremos. Es que sí, hay que admitirlo. Bueno,
esa es tu frase, ¿verdad?
No nos queremos, joder.
Es que ese gran acuerdo que se juntó alrededor de la Constitución de 1978, pues lo hemos deshecho los españoles. Es que es así. Bueno. Es que ahí, ¿y por qué? Pues no lo sé. Eso es que habría que indagar en muchas cosas. Yo creo que ese factor que dice José Luis es verdad. O sea, la educación, ¿no? Se ha degradado la política, sin ningún género de dudas. Creo que los partidos políticos, que son el cauce de representación de la vida del país, de la vida cotidiana del país, pues poco a poco han ido fagocitando el sistema, ¿no? Y haciéndolo intransitable para mucha gente valiosa. Y yo creo que ese cortocircuito del país real a través de la política, lo mismo que hablaba Ortega en otras circunstancias antes, en los años 10 y en los años 20 del pasado siglo, pues eso ha sido, decisivo, ¿no?
Pero fíjate que el cine no ha sido capaz de reproducir ese movimiento de descomposición. Asignatura pendiente, y de alguna manera solo es en la madrugada también, pero sobre todo asignatura pendiente, el gran icono de la transición, te explica, te traslada...
Las dos películas que explican la transición son Asignatura pendiente y Solos en la madrugada.
Bueno, y
las
bien,
dos películas.
Eso es. Y
te explican el clima moral de quienes querían construir un país.
Eso es. Y sin embargo, el clima que nos ha llevado a estar al borde de la destrucción de aquello, sin embargo, no existen. O sea, yo no las veo. O sea, esa película no se ha hecho todavía. Algo que nos explique por qué... conseguimos aquello que parecía un milagro y sin embargo ahora, sí, unos años después lo hemos destrozado.
Yo creo que, por ejemplo, igual que tú puedes decir, la película de la posguerra fue Surcos, de Nieves Conde. Esa es la película de la posguerra española. Ha habido muchas, por supuesto, pero es representativa. Tú dices la transición, dices sí, puede ser, aunque sea mía, pero asignatura, Solos en la madrugada, esos personajes que están cambiando. La película de la movida, ese Arrebato, de Iván Zulueta, esa es la película de la movida, donde entra otra gente y otros usos, costumbres, entra la droga, entra algo vampírico como es el cine en una generación. Entonces, joder, lo que pasa es que ahora hay una gente que no reconoce nada de lo que ha tenido mérito de que se haya podido hacer antes, y eso no puede ser, porque ha existido una reconciliación que hemos vivido todos, y ahora ¿por qué se ha despegado otra vez eso? ¿Por qué el sinteticón, el pegamento y medio ese con la que se había hecho eso no ha funcionado? ¿Por qué ha fallado?
En esa novela de la que os hablé la semana pasada, Juego de Espera, de Michael Powell, que es una novela maravillosa, que está claro, el centro está ese siglo de turbulencias que fue alrededor de la guerra civil, ¿no? Y luego la guerra civil entre los propios irlandeses, ¿no? Entre los partidarios del Estado Libre y el IRA. Y uno de los personajes dice, es que las guerras civiles no acaban nunca. Y desgraciadamente en muchos países eso es así. En Irlanda ha pasado y en España, desgraciadamente...
De otra manera, no violenta, pero en los Estados Unidos también sigue vigente.
Sí, sí.
La dialéctica
más matizadamente porque es un país inmenso y gran parte del país no vivió la guerra civil. Pero es verdad que existe. En el sur está y en algunas conciencias y se siguen escribiendo libros, ¿no? Pero lo de Irlanda es tremendo. O sea, yo como... pasado ahí algunas épocas de mi vida y lo ves ahí, y ya veis ahora con lo del Brexit la frontera del Ulster y esas cosas y tal, es tremendo, ¿no? Es decir, cuando un país sigue ahorcándose a sí mismo.
Lo, ¿no? Lo cual no deja de ser sorprendente, porque uno creía, yo creía en mi ingenuidad, ahora me estoy dando cuenta en mi vejez que estaba equivocado, que esa división era consecuencia de una experiencia vivida. Es decir, pues la guerra civil y todo lo que aconteció antes de la guerra civil marca con heridas propias o heredadas directamente de tus padres o de tus abuelos, dos maneras de vivir, pero es que esa división ahora mismo pervive en gente que esas heridas no las tiene. O sea, es decir, están de alguna manera flotando en un ambiente o están insertas en algún tipo de ADN extraño del tiempo y se heredan. Es decir, ¿pero por qué? O sea, yo puedo entender, pues uno ha tenido víctimas de un lado, víctimas de otro.
Casi
uno...
todas las familias hemos tenido esa tragedia.
Claro, pero ahora, que gente que no sabe lo que es la guerra.
Siempre vuelve, nunca se va del todo. Entonces, a lo mejor está dormido durante una época, pero luego resurge.
Bueno, es que de verdad, el concepto, y lo que pasa es que enseguida te sacan hablando del nacionalismo español y esas cosas y tal, es que el concepto de patriotismo, de creer en un país, en una nación, aquí está lastrado por mucha gente que ya en el 78 asomaba la oreja y que después ha seguido adelante. Y todos aquellos partidos que de verdad construyeron eso, porque los demás eran periféricos, aguantaron, que si le dan el cupo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, bueno, no sé qué y tal, etcétera, pues no han sido capaces de decirle vamos a seguir construyendo el país. Es una obra inacabada.
Nosotros somos especiales porque somos como... El otro día le preguntaron a Arturo Pérez Reverte su ideología y dijo, ideología, yo tengo biblioteca, dijo.
Claro.
Que es perfecto, porque tú tienes biblioteca, tú, tengo yo. No somos... hay un concepto que dice, no, si no eres de ellos, eres de los otros. No, somos de otra España, que se ha preocupado por la cultura, se ha preocupado por tener el libro.
Noales, por ejemplo.
Sí, bueno, y la de Gregorio Marañón, y la de Pérez de Ayala, y la de Ortega y Gasset. Yo me siento cerca de esa gente, y yo creo que si hubiera habido una guerra ahora, pues seríamos como esa gente, estaríamos fuera de ningún... No queremos saber nada por un lado ni por otro. Yo me siento así, y que no he tenido nada que ver. Y cuando te dicen, ¿y tú? Y que dicen, mira las películas mías, mira lo que yo he escrito, tú dime de dónde soy. Si es muy sencillo, eso se sabe enseguida, ¿no? Pero, evidentemente, el que lo ha vivido en primera persona, como lo he vivido yo, todo lo de la transición, sabes que hubo un entusiasmo, unas ganas de vivir, una alegría en la gente, que era, como digo yo, como si el país estuviera en vacaciones. La gente terminaba en Antena 3 de radio y no se iba a su casa, quedaba charlando con Santiago Amor, con el otro. Había un mundo extraordinario de gente en la radio, pero también te lo encontramos en el cine y hablando.
Pero efervescencia.
Pero eso es lo que había, porque estaba...
todas las chiribitas.
Sí. Y eso lo vivieron Alfonso Guerra, Felipe González, Leguina, todos los que estaban en el PSOE, pero también lo vivía gente que estaba en la derecha, y los que no estábamos, porque estábamos más preocupados por el cine que por la política o por el arte, para mí me daba lo mismo, pues también teníamos esa efervescencia, ¿no? Y eso se ha perdido.
Bueno, un pacto nacional que se ha roto. Los países tienen que seguir enraizados en un pacto nacional que se prolonga de generación en generación.
Sí.
Si crees en tu país, crees en los valores del país, crees en la historia del país, con lo bueno, con lo malo y con lo regular. La asumes y sigues para adelante. Y esa creencia común del país, pues en un momento determinado, por muchas y diversas circunstancias, pues se ha quebrado. Y los actores que estaban ahí... pues han cambiado los papeles y así es imposible. Es decir, si no hay una idea de caminar juntos con todas las dificultades que te encuentres en el camino, no vas a ninguna parte.
Pues como si tuviera preparado la tercera obra maestra que tengo aquí. Fíjate, ¡wow! Esto es una maravilla. La mejor canción que se ha hecho en Europa.
Pero vamos a ver. Si
en Europa.
Ah.
He dicho la mejor canción Europa, que se ha hecho Europa. En Europa con la mejor letra. Las hojas muertas. Cantada por Yves Montand. prever, lo hizo. Esa, y esto es lo que estábamos hablando, las hojas muertas, cuando llega.
Gran poeta.
Pues bueno, es una canción perfecta para acabar el otoño.
Escuchemos.
¿Sabías que la demanda de profesionales en tecnologías blockchain y Big Data se ha triplicado en los últimos 2 años? El Instituto Tecnológico Telefónica presenta los programas superiores en Big Data y en Blockchain. 200 horas de duración y eminentemente prácticos. Entra en institutotecnologico.telefónica.com y apúntate.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
¿Oye? 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 Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Je n'ai pas oublié, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli, tu vois. Pas oublier la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous. Moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire. Sur le sable, les pas des amants désunis. Qui s'aime tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants
De todas maneras, tengo que impugnarte. Si Yesterday es la mejor canción, es europea. O sea, que no puede...
Sí, bueno, pero ya me
el que puede lo más,
puede
lo menos.
Es otro tipo de canción. Hablaba de la Europa, o sea, insular...
Usted enseguida dice Masterpiece.
Bueno, es una maravilla, ¿no?
No se puede cambiar, etcétera.
No,
y,
pero, ¿qué te parece? ¿Es una maravilla?
Me parece una de las canciones...
Muerta. Reconoce que te estoy ganando. Te estoy ganando.
A mí que haya un ajuste me parece bien. De todas maneras, oye, ¿te puedo leer algún comentario muy positivo de la selección musical que yo traje la semana pasada?
Por supuesto.
Que no, hombre, seguro que sí. No,
sobre todo la primera, que es una maravilla la que pusiste.
Bueno, pues, y la última también.
Las lágrimas.
Bueno, ahora las contaré, ahora las buscaré. Mientras tanto, inauguramos hoy, porque acabamos la semana pasada con ¿qué era? Con las películas, ¿era, no?
No. Si quedo yo todavía con la obra de teatro, perdone usted.
No,
yo...
sí, la inaugura hoy, la obra de teatro, el señor García.
La inaugura, es verdad.
La inaugura hoy, el señor García.
Que ya habíamos acabado la...
No hemos empezado todavía.
No, el teatro no hemos empezado.
O sea que hoy inaugura García la recomendación teatral, que es la siguiente ronda, según las instrucciones que nos dio el propio García.
El acontecimiento teatral que más me ha gustado, y yo he tenido una suerte que, bueno, alguno de vosotros igual la ha tenido. Yo he estado viendo, por ejemplo, el Mahabharata, que duraba 5 horas.
Estaba en el Palacio de los Deportes.
Yo la vi con Adolfo Marsillac. He estado viendo el Palacio de los Deportes, el Orlando Furioso.
También lo vi.
¿Te acuerdas? Que era impresionante, íbamos con las carras.
Mahabharata duraba 24 horas, pero no estábamos siempre.
Pero tú, además, tuviste la suerte de coger el teatro de los años 60, claro, que no lo cogí.
Bueno, por supuesto, y el Barazade.
Yo estaba también en primera fila.
Claro, todos esos acontecimientos han sido increíbles. Y ver toda la temporada del María Guerrero, la primera, de José Luis Alonso, El Jardín de los Cerezos, Rinoceronte.
Valle Inclán de Alonso.
Con Bódalo, con Landa, con Ferrandis. Era una cosa fantástica. Tenía una suerte tremenda. Y luego en Cine Estudio íbamos a todos los estrenos. Era eso que se llamaba entonces estrenista. Los estrenistas que se reunían en el Aguilucho, si era, por ejemplo, el Beatriz. En el bar ese al lado de la gasolinera, si era el Goya, todos se caíamos
allí. Aguilucho vivía prácticamente allí, sí. Fernando Fernán Gómez.
Sí, sí, claro.
El más joven que
parece. Pero el impacto más grande que yo he tenido en teatro fue estudiando Preu con unos amigos de clase. Yo no había cumplido 16, todavía tenía 15 años, y nos fuimos un domingo al Beatriz a ver Maribel y la extraña familia. Fíjate que no hablo de ningún gran director, porque la dirigió Miura. Pero el impacto que supuso ver a aquellas mujeres extraordinarias, María Luisa Ponte, Irene Gutiérrez Cava, Julia Cava Alba, era irrepetible aquel reparto de Miura. La más floja era la protagonista, Maricha Caballero, pero era, por lo visto, la que había puesto el dinero. Paco Muñoz, que estaba estupendo. Pero a mí me impresionó la conexión que yo vi, porque ya había visto teatro y teatro aficionados y cosas de esas, entre el público. Me acuerdo que como éramos 4 o 5, nos metimos en un palco del Beatriz, que valía más barato. Pues a lo mejor estaba 100 pesetas a 20 de cada uno. La conexión que había con el patio de butacas, cómo estaba de medido, que había una risa y paraba la interpretación. Pero no es que parara, se quedaban con cara que te producía más risa. Me acuerdo cuando salía aquel personaje y le miraba a la Ponte y decía, pero si es Pepe.
El administrador.
El administrador. ¡Guau! ¡Wow! Todo el mundo se reía. Pepe, ¿qué haces aquí? Todo era tan maravilloso, y cuando rompía el ritmo, y entonces había un misterio, ¿quién serán estas viejecitas y por qué están aquí? Y el tipo y la fábrica de chocolates. Bueno, y yo dije, bueno, este es un genio, Miura, porque cómo estaba dirigida, a mí no me había impactado nada. Terminó el primer acto y todo el mundo estaba, bueno, yo no sé los meses que pudo estar Maribel y la extraña familia. Yo la vi, ya te digo, en diciembre. Pero un año.
¿Estreno absoluto?
No, yo no la vi el estreno. Fuimos a...
No, pero me refiero que si se estrenaba esa obra.
En el Beatriz, sí, se estrenó el estreno absoluto. Sí, sí. Maribel y la extraña familia. Compañía Maricha Caballero. Dirección y autor, Miguel Miura. El segundo acto era todavía mejor. Y cuando llegaba la parte sentimental, si hubiera sido todavía mejor la actriz... como otra actriz que le hubiera gustado a él mucho más, esa parte nostálgica cuando ella le explica que no es una puta, sino que era la primera vez que entraba él en la cafetería aquella y que le vio, y que impresionante el final. Yo dije, bueno, lo de Miura este es la leche. Y luego me acuerdo de ver obras de Juanjo Alonso Millán que me gustaba mucho, La felicidad no lleva impuesto de lujo,
El cianuro solo con leche,
que era un actor estupendo. Pero el impacto de Miura, luego he visto mucho a Miura. La última vez que yo he visto una obra de Miura la vi con Luis, ¿te acuerdas? Pues fue el Tres Hombres de Copa, montado por ella, más que por él.
Por Mara Recatero.
Mara Recatero hizo la puesta en escena. Y sigue siendo muy bueno. Es que es muy bueno.
Miura es extraordinario.
Y escribe, o sea, de tal manera que los actores están casi dirigidos.
¿Te acuerdas que sería José Luis Col?
Sí, claro.
De odioso señor.
Sí. Sí. Él cuenta las enormes dificultades que tenía, como casi siempre, para escribir el tercer acto, y sí, que era verano, y se había quedado aquí, no se había ido a Fuenterrabía ni a ningún otro sitio, etcétera, y le llamó Maritza: Caballero, ¿qué haces? Y dice: pues aquí, sin escribir, ¿por qué? Y dice: bueno, pues venga, vámonos a tomar una copa. Y se fueron a bailar a Casablanca. Y cuando volvió otra vez, de repente se le encendió la bombilla y tiró fundamentalmente, aprovechando lo del administrador, el tercer acto. Lo cuenta en el magnífico prólogo que hizo a Tres Sombreros de Copa, Maribel y yo no sé si es Ninet, en Castalia. En Castalia.
Clásicos.
Ejemplar que llevé, que le llevé porque escribió una columna a Alfonso Sánchez, que estaba ya internado, a punto de morirse, y diciendo que no sabía dónde había una alusión suya. Yo lo leí y, claro, no conocía a Alfonso Sánchez en absoluto, y le dejé a un familiar que salió en el pasillo y me dijo: ha dicho don Alfonso que muchísimas gracias por traerle esto. Había escrito, no sé dónde me dicen que habla de mí, Miura y tal, y lo habla en el prólogo magnífico.
Es curioso porque Miura, que es...
¿Eh? El propio Miura.
Sí.
Miura es un prodigio de slow, yo os comparto la admiración que García
Grana.
Pero fíjate que Maribel es teatro, digamos, clásico, canónico, de acuerdo a lo que es... la estructura, digamos,
convencional. Ya les anuncio a ustedes que yo tenía pensado, ya que lo dice, yo traigo a Ninet la próxima semana.
Muy bien.
O sea, que la casualidad.
Pero fíjate, pero tanto Ninet como...
Pero vamos, es que está dudando entre Maribel, Ninet y alguna otra más.
Pero tanto Ninet como Maribel es un Miura que rumia un aparente fracaso. Cuando él escribe en el año 32, me parece, Tres Sombreros de Copa, es la primera... No se estrena, la estrena Gustavo. Y siempre se nos ha dicho, y no es verdad, que cuando Gustavo, con el teatro, el grupo de teatro universitario, el TEU, la lleva al Español, ahí se descubre Tres Sombreros de Copa. Mentira. Es un éxito esa representación. Tratan de trasladar ese éxito al teatro madrileño y fracasa Tres Sombreros de Copa. Y Miguel Miura se da cuenta de que ese teatro, que es un teatro avanzado, es una especie de precursor del teatro del absurdo, todavía no tiene la clientela necesaria, y entonces él va a un teatro infinitamente más clásico como el de Maribel o como el de Ninet, donde tiene un éxito clamoroso, pero...
Lo más moderno y lo más antiguo.
Yo discrepo de ti. Yo creo que todo el Miura posterior está en Tres Sombreros de Copa. Otra cosa es la formulación...
No, pero hay algo de modernidad.
Miura en teatro es el Berlanga en el cine.
El planteamiento,
ese toque que tiene nuevo. Berlanga en el cine con los personajes es el que tenía.
Todos los personajes del Miura posterior están en Tres Sombreros de Copa. Otra cosa es el formato, la forma de ruptura, porque él está en ese momento, está escribiendo en Gutiérrez, en Buen Humor, en todas esas cosas
fondo,
y tal, de igual, etc.
Pero
todo el sentimentalismo, el absurdo, los personajes, el fracaso matrimonial, el miedo al matrimonio, lo que pierde del amor, todo Miura está en Tres Sombreros de Copa, y luego él quiere llegar al público general y reformula todos sus temas y todos sus personajes en ese tipo. Tres Sombreros de Copa es muy difícil de escribir, pero Maribel es muchísimo más difícil de escribir.
Segundo acto, las tres putas. Los pajaritos, todo el tiempo.
Está todo.
Y las dos viejecitas, y una que dice, pues, qué follón, como si estuviéramos en la jungla, dice, por los pajaritos. Y entra la otra señora, ¿cómo se llama usted? Y dice, está Nini, qué cortito.
¿Y las visitas? ¿Y las visitas de pago?
Visitas pagadas, son estupendas, tenga usted su dinero y hasta adiós, adiós. Una visita estupenda la que hemos tenido.
Y ese final, ese final formidable, en el que no sabes si se lo cree, no se lo cree, pero que eleva con ese carácter de la bondad, porque en el fondo Miguel Miura piensa que el ser humano es bueno, aunque haya escapado del paraíso y de la maldición correspondiente. Es un genio, es el gran genio.
Quiero recomendar un libro importante de Miura, las obras completas que aparecieron en la colección Áurea de Ediciones Generales Anaya, en concreto de su sello Cátedra, dirigida por nuestro común amigo Emilio Pascual.
Y le faltó el tercer volumen.
Obras completas de Miura que se quedaron colgadas en el segundo volumen.
Exactamente, okay, el tercero eran los guiones.
Un taxi ahora. Un abrazo. Os dejo otra obra maestra, ¿eh? Os dejo.
Pero no te he traído tres.
No te he traído cuatro.
¿Así?
¿Cuál es la cuarta?
Suavemente me mata con su canción Roberta Flack.
Roberta Flack.
Roberta Flack, claro, ya empezó.
Killing Me Softly. Esta tiene una historia que le gustó mucho a la gente cuando yo hacía el programa de Antena 3, y la estuve poniendo en asignaturas pendientes, yo creo que 7 meses.
Todos los días.
siempre le ponía Killing Me Softly. La gente lo pedía. Y cuando la iba a quitar, dijeron, no, no, que siga sonando. Que siga sonando. Que siga sonando.
La repetición es muy importante en radio.
No, no necesariamente. Depende de lo que repitamos. Repetir un acierto está muy bien.
Repetir un autor siempre es...
No, no siempre, no siempre. Hazme caso, hazme caso. Luis Alberto Cuenca.
Bueno,
te dejamos ir. Pero te vas
antes de Navidad.
No te irás llamando a ella.
Nos vemos antes de Navidad.
Estoy con vosotras, antes.
No,
tenemos que celebrarlo.
La cita el día 20.
Pero tú sabes, pero tú sabes que vas a comer la semana que viene con Conchita, ¿no?
Por eso te digo.
Que todavía no te lo, es que no te lo había confirmado.
Comemos el miércoles.
Miércoles 18. Miércoles 18.
Nos vemos en Cowboys. 2:15, ¿no?
Creo que no hay cabida.
Me ha costado mucho, me ha costado mucho que os abra los salones a alguno de vosotros, no diga quién. Me ha costado un gran esfuerzo.
¿Y la llave? ¿Sí? ¿Con qué llave se abre la puerta?
Ah, ya os lo dirá Conchita. Ya os lo dirá Conchita. Bueno, que no espere el taxi, García, gracias.
Venga, gracias. Nos vemos ahí todos.
Venga. Te lo pase viendo, José Luis.
Bueno, nos quedamos sin García y luego escucharemos la canción que García nos ha querido seleccionar. ¿Tú no has ido a las salas comerciales, querido Bardo?
No he ido a las salas comerciales últimamente, ¿no? No he tenido tiempo, no sé qué me ha pasado, que no he tenido tiempo. No
y tampoco ir. Tú no, tampoco eres de series, ¿no?
De series soy de algunas, como por ejemplo Juego de Tronos, me encanta.
Pero todavía tú no siempre dices que vas al Corte Inglés, ¿no? Es decir,
bueno, corte, por ejemplo, la sea, última ¿no? temporada de Juego de
Tronos. Tú la tienes que ver ya
no,
editada.
Todavía no la he visto. Ahora la ha salido a la venta y
ya
la
tengo
que
comprar
un día de
entre lo que ha contado ya José Luis aquí.
Bueno, José Luis, gracias. Solo vio la última temporada y ya.
Se lo ha entendido todo, ¿eh?
Se lo ha olvidado todo. No tengo ni idea de lo que ocurre y voy a disfrutar como un irano viendo la serie. Esa me gusta mucho y me gustó mucho The Wire, por ejemplo, alguna otra he visto.
The Wire, a mí me gusta mucho. A José Luis no le gusta tanto, pero a mí The Wire me pareció maravilloso.
Cinco temporadas, maravilloso, está muy bien de formato. Y en general sí veo alguna serie, pero tampoco soy un fanático.
¿Y qué ha visto usted alguna otra serie novedosa de esas? Que usted consume series en vena, ¿eh?
No, yo consumo series porque ya sabes que yo llego tarde a casa, todas las noches acaba mi programa tarde, y entonces llego y es una manera de descomprimir infinitamente menos fatigosa que leer, porque leer a esas horas...
Ah, yo he leído una novela estupenda, ¿eh?
Ah, sí, pues claro.
Sí.
Me pasa lo que Eduardo, que
yo ya os dije, yo os dije que había descubierto una serie, y me ratifico en ella, en una plataforma nueva, que es la de Apple TV, que todavía tiene muy pocos contenidos, que es una, se llama The Morning Show, y es una serie que tiene la valentía, lo digo, de ir contracorriente, porque es una crítica bastante sutil y al mismo tiempo bastante profunda sobre el Me Too, hecha por dos mujeres, por Jennifer Aniston
y por Witherspoon,
es decir, y además y está muy bien, es una serie muy interesante, ya te digo, muy valiente, porque va muy contracorriente, y en Estados Unidos lo que yo no me he preocupado es de saber si efectivamente ha movido una polémica especialmente ácida, ¿no?
Estas dos señoras son las protagonistas, diríamos.
Son las protagonistas.
Pero no son productoras ni nada. ¿No?
Sí, también producen. La producen, o sea, y la protagonizan.
Están detrás también de esa reivindicación del anti-MeToo.
No es exactamente el anti-MeToo, pero sí lo sitúan, o sea, sí ponen de manifiesto las exageraciones y la propaganda excesiva.
Es importante que se haga crítica y que se haga ironía y sátira, y que con cierto sarcasmo se aborden esos temas, porque es que si no nos ahogan.
Pues por eso digo que me parece interesante, o sea, que me... Y además,
pero se puede ver nomás que en tu
en Apple. Tienes que darte de alta en Apple, ¿no?
Sí, es barata, ¿eh? O sea,
que sí, pues todas son baratas, y aquí la clave
es que... esta es la más barata de todas. Bien, es verdad que los contenidos...
En general, son baratas casi todas las plazas. De momento, ya verán ustedes cómo subirán la...
Los importantes son Netflix, HBO...
Netflix, HBO y Amazon.
Esas son las tres más importantes, pero luego hay más, ¿eh?
Amazon, entonces, sobre todo para cine clásico.
No, Amazon tiene muy bien, tiene algunas series maravillosas.
Cine clásico lo encuentras con más facilidad en Filmin. Si no, por lo que me dicen, ¿eh? Que yo no lo sé. Y cine español,
no soy de nada,
lo de Flixolé, que está que tiene Cerezo.
Si te compras una cesta de Libertad Digital, tienes una suscripción anual entera y gratuita a Flixolé.
Escucho esta emisora y ya me he dado cuenta.
Te lo digo, pero más que nada para ahorrar, porque ya sé que tú eres un hombre ahorrador.
Podría describir perfectamente lo que hay dentro de esa cesta.
Pero lo podrías hacer el juicio crítico de su degustación.
También lo he escuchado, pero hay variaciones en cuanto a la voz de los protagonistas que...
No, yo es que ya he recibido. Justamente recibí antes de ayer la cesta.
Sí, por tanto, ya he podido... sí, aquí times are changing. Antes te daban una cesta, un jamón, no sé qué y tal. Okay, ahora ya hay que comprarla.
Vosotros no sois de nómina. Vosotros...
No, ya, no somos fijos de plantilla.
Pues
como
por eso
decía.
Te digo. Unos
don Victoriano Fernández.
Y creo que os daremos una botella de algo.
¿Cómo era Victoriano Fernández?
Ah, sí. Eso es la
Sigo diciendo que para mí la mejor serie, con diferencia de los últimos años, es The Crown. Garci, que se ha ido y no puede discrepar de mí, dice que...
Está en Netflix, ¿no?
Está en
The
Netflix.
Crown es
lo digo porque
Netflix.
Mi mujer lo ha visto y lo único que tenemos es Netflix.
¿Pero tú no has visto ninguna temporada de Crown? No, pues eso no tiene perdón de Dios. Tienes que verlo.
Yo creo que es muy buena la serie. Y pese a que se ha extendido ahora la opinión de que, es que la tercera siempre pasa eso, ¿no? Siempre hay ahí... Y yo, los dos capítulos, yo he visto dos capítulos, lo veo cuando lo está viendo mi mujer, me han parecido francamente buenos y a la misma altura de las anteriores.
Es que pero
se ha extendido ahora el hecho de que...
Porque han cambiado los intérpretes. Es decir, como ha dado un salto en el tiempo, pues ya han buscado, digamos, actores que se parezca más a la reina y a su marido, etcétera.
Da envidia que los ingleses sean capaces de coger ese tiempo histórico a través de la institución de la corona, y aquí casi todo lo que se ha hecho de la transición, con todo el respeto a los que han intervenido, son muy flojos.
La relación con la historia del Reino Unido es fantástica.
Todo lo que se ha hecho, y mira que es una época fascinante, para haber hecho una buena serie en torno a la transición, a la Constitución, por ejemplo.
Dímelo a mí, yo escribí una novela, como sabéis.
Cero. Espléndida. Pero nadie quiere adaptar tu novela, que yo sepa, hasta esto. ¿Has tenido alguna oferta?
No, nadie. Ninguna, absolutamente.
Y moverlo por la gente.
Bueno, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Bueno,
pero fíjate que llama la atención, ¿no? Porque esté aquí el jefe del sindicato. Dice, hay una novela de éxito. Ah, estupenda novela. De un momento clave, absolutamente clave. Con unos
escrita por un comunicador conocido perfectamente.
Y resulta que ningún productor tiene el menor interés en decir esto puede dar origen a una serie de televisión. O a una miniserie, me da exactamente lo mismo. Una película, puesto es así. Nadie. Es que es increíble.
Yo creo que es que los canales están muy obsoletos.
Porque ahora, eso por lo que comentábamos antes, hasta cierto punto, Eduardo y Luis Alberto, porque la transición ya no es un fenómeno que en este momento despierte mucho interés. Más bien lo contrario.
¿Y los años 60 en Reino Unido? Ya me contarás tú a mí.
A mí de claro me parece un prodigio.
Ah, claro, no.
Y además me parece un prodigio valiente, porque hay un capítulo, ya llegarás, no voy a hacer ningún spoiler, donde se hace referencia a...
Yo voy por Charlie en Gales, ha sido el último que ha visto.
¿Y has visto el de la reina?
Es que he visto solo dos.
Seleccionando caballos, ¿ese no lo has visto?
Ah, sí, ese es fantástico.
¿Fantástico? Fantástico. ¿Has visto más de dos, entonces, eh?
Sí, bueno, no lo sé, ya he dicho dos. He visto el de la huelga, que era muy impresionante, cuando la reina un poco como pasó con Lady Di, le tienen que empujar a ir a ese. El de los caballos, es que yo creía que el de los caballos era el mismo de la esta, y el del príncipe
de
Charlie en Gales.
Una hora.
Pues has visto 45, cuánto, 50, una hora,
50, 50,
50, 55. A mi mujer le encanta. Lo que pasa es que a mí la historia reciente de la Gran Bretaña, si fuera de la conquista de los normandos,
es que tiene personajes fantásticos, sí. y luego te cuentan muchas cosas. Claro, ahí mismo el que esté viendo eso se está enterando de la política y de la historia británica mucho más que de la española.
Pues sí. Bueno, señores, la última canción de García, antes de ir al poema que despide
Roberta
el programa,
Flack,
Roberta Flack.
Yo quiero tener un recuerdo cuando después, antes de que esto, y una recomendación literaria.
Pues venga, vamos a la canción y luego a toda velocidad.
¿Sabías que la demanda de profesionales en tecnologías blockchain y Big Data se ha triplicado en los últimos 2 años? El Instituto Tecnológico Telefónica presenta los programas superiores en Big Data y en Blockchain. 200 horas de duración y eminentemente prácticos. Entra en institutotecnologico.telefonica.com y apúntate. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Telling my whole life with his words, killing me softly.
And so I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my fate with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song.
Esta, hay que decir que esta, efectivamente es difícilmente mejorable. Sí, sí, sí.
Hay una intérprete maravillosa.
Sí, bueno. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo también traje a Roberta Flack la semana pasada y no te hiciste en elogio.
No, yo también. Cuando la traje aquí y ustedes, pues nada, como...
Bueno, ¿qué recomendación rápida quieres
hacer? La recomendación rápida. John Banville escribe novelas policíacas o thrillers con el seudónimo de Benjamin Black. Ya publicó una que se llamaba Pecado, que no estaba mal, pero esta se llama, y tiene que ver con The Crown, por cierto, Las Invitadas Secretas, y no sé si es verdad o no el hecho real, y es que cuando el Blitz está cayendo sobre Gran Bretaña y el rey Jorge y la reina Mary decide quedarse allí, dar ejemplo y quedarse en Buckingham, deciden enviar a las dos princesas a Irlanda. El problema es que Irlanda acaba de salir de ese proceso brutal que ha hablado de la independencia y no están muy muy buenas relaciones con los británicos, e incluso se declararon neutrales en la Segunda Guerra Mundial. Y es esas chicas que van a una casona de un aristócrata y todo un tejido de intrigas con el fondo ira, republicanos, alemanes, etcétera. Magnífica, magnífica novela que tengo de Benjamin Black. La primera, Pecado, no estaba mal. Es de un Garda, un policía, que es la policía en gaélico Garda, que se llama Stratford, es protestante y un tipo muy peculiar, un muy buen personaje escrito por Banville, que es estupendo. Esto.
El anterior era un poco demasiado pastiche de Chandler, ¿verdad?
Son otras. Sí. Él ha escrito lo de la rubia, no sé cómo se llamaba, que era... Empezaba bien y luego se descarriaba más. Y luego un recuerdo. Y luego un recuerdo porque ha muerto una prima de Lourdes, y lo considero mi prima Pilar, que era gran oyente de Cowboys, siempre me mandaba mensajes y tal. Y para ella y su esposo, que es Cecilio, pues un recuerdo desde aquí de una cowgirl que nos estará escuchando.
Don Luis Alberto de Cuenca.
Bueno, vamos a una cuestión relacionada con los libros. En algún momento de esta tertulia he hablado de que me están agobiando ya tanto libro en mi casa, que es casa biblioteca. Pero, en fin, este es un poema irónico que se llama Sueño del dragón bibliotecario. Para Álvaro e Inés, que son mis hijos. Sueño con un dragón de cuerpo enorme y aspecto terrorífico, de boca erizada de dientes, ojos crueles y llameantes, como el de una lámina de un libro de Araluce en el que Fafnir se enfrentaba a Sigfrido. Pero el monstruo no viene a devorarme ni a quemarme con su aliento de fuego. Se lo digo a mis hijos que duermen a mi lado. Este dragón no es malo, no va a hacernos daño, no os preocupéis, pensad en Daenerys y en sus dragones tan conmovedores. Ha venido tan solo a postularse como guardián de nuestra biblioteca. Su currículum es extraordinario. Ha custodiado puentes y castillos, doncellas y tesoros fabulosos. Ahora le gustaría vigilar bibliotecas, y a mí me viene bien contratarlo por una temporada. Cuando despierto, el bicho ya se ha ido. Quiero pensar que de ahora en adelante mis libros van a estar mejor guardados.
Qué bonito, porque nos gustan los libros.
Es tu sueño. La verdad, fue verdad. Yo tengo siempre una libreta en la mesilla de noche con un bolígrafo y soñé con un dragón que cuidaba de mi biblioteca.
¿Y te acuerdas del sueño? Porque hay veces que no...
Sí, porque
no
estoy ya entrenado a eso.
Ah, caray.
Don Luis Alberto de Cuenca y el dragón. A los dos, gracias.
Y Dios, Dios le guarde.
Don Eduardo Torres Luce, hasta la semana que viene. Abrazo, queridos oyentes, hasta la semana que viene.
People stop and stare. ¿Sabías que la demanda de profesionales en tecnologías blockchain y big data se ha triplicado en los últimos dos años? El Instituto Tecnológico Telefónica presenta los programas superiores en Big Data y en Blockchain. 200 horas de duración y eminentemente prácticos. Entra en institutotecnologico.telefonica.com y apúntate.